La entrevista.
Con Daniel Menéndez, directivo de la Asociación de Supermercados del Uruguay.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 18 minutos, estamos recibiendo a Daniel Menéndez, como les decíamos, directivo de la Asociación de Supermercados del Uruguay. Menéndez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Castro, un placer.
Igualmente para nosotros, ¿cuántos supermercados hay en Uruguay? O por lo menos, ¿cuántos se integran a esta asociación?
Mire, la asociación hoy representa aproximadamente 42 supermercados.
42 supermercados.
Que incluyen cadenas y locales o comercios individuales.
Pero, digamos, los principales están aquí en esta asociación. Exacto. ¿Cuándo fue creada esta asociación?
En el año 74.
Muchos años. Sin embargo, no tiene tanta visibilidad pública. Es la sensación que tengo.
Exacto, es así. Es una percepción correcta.
¿Pero es una decisión estratégica no aparecer mucho?
No, quizás fue motivo de los hechos, pero no tampoco tenía mucha necesidad de aparecer públicamente, ahora la coyuntura nos hace aparecer, pero no.
Sí, una coyuntura difícil, donde existe una percepción bastante generalizada de que cuando el propio ministro de Economía, Danilo Astori, habla de posición dominante, de remarque de precios, de necesidad de acentuar los controles, de abreviar la periodicidad y que en lugar de 15 días fuera diario, los instalan a ustedes allí en un foco de atención de la ciudadanía. Algo así como los malos de la película, ¿se sienten así?
Bueno, obviamente que no hay hinchada a favor, eso está claro. O sea, nosotros jugamos siempre de visitante. Quizás yo no voy a medir intencionalidad en las declaraciones del ministro, pero creo que fueron malinterpretadas. O sea, en esto tiene que ser uno muy preciso, hay que ser como un francotirador, es una bala a un objetivo. Y creo que las declaraciones se parecieron más a un tiro patero, eso que el perdigón va para todos lados y le pega...
La perdigonada.
Ah, exacto. Cuando uno habla de posición dominante, primero, los supermercados o la asociación, de lo que nos nuclea, lejos está de una posición dominante cuando maneja un tercio del despacho de alimentos y bebidas. O sea, los otros dos tercios están en almacenes, en autoservicios, en carnicerías, en la feria. O sea que muy lejos de una posición dominante. Y a su vez, cuando se habla de eso, e inmediatamente se le pide colaboración a los supermercados para procesar determinada información, la gente asocia como que la posición dominante y el abuso de precio lo tiene el minorista, cuando en realidad nosotros lo que estamos haciendo ahora es colaborando para pasar la información de precios para que ellos puedan identificar quiénes, si hay, están haciendo abuso de posición dominante.
¿Ustedes han identificado eventuales posiciones dominantes por fuera del supermercadismo?
No, la verdad que no. O sea, no. Hay muchísimos proveedores, es muy difícil darse cuenta cuando hay posición dominante. También hay que entender la lógica de los proveedores, de los fabricantes o importadores, que tienen sus dificultades y que después de, por ejemplo, 3 meses de haber estado en un acuerdo histórico de precios que abarcó incluso diciembre, que es una época de zafra brutal, hayan hecho algún remarque, en la medida que también en enero el tipo de cambio se le fue arriba de 30, cuando estaban abajo de los 20 y pico, cuando el primero de enero se despiertan y ven que hay aumento en las tarifas, en algunos casos primero de enero es cláusula de aumento en el Consejo de Salarios, entonces es normal también que haya un retoque en los precios, pero bueno, de ahí a cláusulas a que haya posición abusiva en algunos. Y yo creo que hay organismos dentro del Ministerio que tienen condiciones para estudiarlo, pero no somos nosotros, básicamente.
Bien, usted acaba de mencionar que tienen un tercio del despacho, lo manejaban esos términos, o sea, hay un abastecimiento de un 30% del mercado, que es además la cifra que se mencionó en esta comunicación formal que ustedes han realizado ante la opinión pública. Ahora, ¿de dónde surge ese dato? Y le pregunto si esto tiene que ver con las transacciones o con el monto negociado. ¿Dónde está ese 30%?
No, es en el despacho de ese rubro, alimentos y es una estadística que está llamando, nosotros tenemos información de Deloitte y de otras consultoras.
Ajá.
Que podría llegar a ser un 25 si tomamos en cuenta el informalismo.
A ver, ¿cómo es eso?
Si uno toma en cuenta la informalidad dentro de como un canal de venta, digamos, mal llamado así, eso representa el informalismo casi un 25% del tamaño del mercado. Por lo tanto, se repartiría en cuartos. Un cuarto la asociación de supermercados y los otros 3/4, incluyendo el informalismo, el resto del comercio.
¿Esto para todo el país?
Total país, exacto.
Y tienen esa determinación de seguir insistiendo con esto que parece poco creíble, más allá de las calificadoras que usted acaba de mencionar. que solo un tercio del mercado, y en este caso todavía un cuarto probablemente, sea ocupado por el supermercadismo, por lo menos la percepción que tenemos nosotros es distinta.
Claro, pero uno tiene que mirar total país.
Nuestra percepción como ciudadano.
Exacto, hay que ver el total del país.
Claro, y acá, sobre todo en la zona metropolitana, la capital, ¿eso
cambia? No lo tengo disgregado ahora. Uh-huh. La cabeza no, debe ser un poco más, pero si tomo total país es el 30%.
Bien, de todas formas, considerando cantidad de almacenes y supermercados, el hecho de que pocos agentes, por decirlo en esos términos, tengan concentradas tantas ventas, puede empezar a alentar esa sensación de que ustedes fijan precios.
Sí, pero no es así. No es así. El supermercadismo, a ver, saquemos la palabra supermercados o cadenas.
Bien.
El comercio minorista es tomador de precios. Cuando me refiero a comercio minorista hablo de cualquiera, o sea, ya sea una cadena de supermercados, un supermercado, un autoservice, una farmacia, una ferretería, es tomador de precios.
Un supermercado es tomador de precios.
Exacto,
no formador de precios.
No formador de precios. Uh-huh. A mí me llega la lista y yo le pongo mi margen y lo pongo en la góndola. Uh-huh. Y si la lista no cambia, no, yo no cambio los precios.
¿Dónde vamos a hacer un ejercicio, si le parece, Menéndez? ¿Dónde se forman los precios? ¿O cómo se forman?
Bueno, la cadena productiva es muy larga, o sea, depende si es fabricante o importador, pero uh-huh. Desde que el producto se fabrica, logística, distribución, si hay intermediarios, mayoristas, hasta llegar al último eslabón, uh-huh. que es el punto de venta.
Bien, ¿y por qué entonces en esta cadena, donde usted acaba de mencionar producción, eventualmente la importación, la logística, o sea, el transporte, por qué ustedes entienden que no son el eslabón que fija el precio y sí hay otros eslabones que conforman ese valor?
Porque el costo de ese producto, mi costo es el precio de venta del proveedor, o sea, a mí me lo venden, yo le pongo mi margen y ahí va la góndola. O sea.
¿Y dónde advierte usted que está el eslabón que fija el precio?
Bueno, hay varios eslabones, no es solo uno.
¿Pero dónde es? Ustedes dicen que no.
No, bueno, habría que preguntarle a alguien de la Cámara de Industria o de la Cámara de Importadores. Yo no quiero mirar mucho para atrás porque no me corresponde. Yo recibo, a mí me llega el proveedor a mi local, me trae lista de precios y en función de eso es el precio de venta al público que yo le pongo. Ya está, no.
Pero usted tiene un margen de ganancia.
Como todo el mundo.
Exacto. ¿Y ahí en ese margen de ganancia no se está fijando el precio?
Sí, claro, uh-huh. obviamente. El precio final está compuesto de todos los eslabones que participan en la cadena.
Claro.
Pero mi costo es el precio de venta del distribuidor, uh-huh. o el precio de venta del fabricante. Ese es mi costo. Hasta uh-huh. ahí llego yo.
Claro. Imaginemos, para ir a ejemplos, en todo caso, por el absurdo. A usted le llega un producto. Pasa que, claro, es tan diversa la cantidad de productos que manejan ustedes, pero llevan a un promedio, por ejemplo, en el rango de ganancia, hay como establecido un rango de ganancia en los supermercados.
Depende cada local, cada empresa, es un mundo. Habrá ratios promedio, habrá ratios por rubro, uh-huh. habrá ratios por metro cuadrado de local.
¿Y el ratio promedio, por ejemplo?
No, bueno, pero yo de márgenes no manejamos en la asociación. Yo manejo en mi local, por ejemplo, pero tampoco lo manejo, o sea, no lo doy, o sea, es mío.
Ahí está.
No le pregunto cuánto gana el dueño de la radio.
Claro, ahí está el secreto del supermercado. De cualquier manera,
no, de todos, no del supermercado. ¿Usted le pregunta el margen a un proveedor? Yo no le pregunto cuando me trae este precio cuánto está ganando. Uh-huh. Yo no le pregunto al cuando pauto en una radio cuánto margina el dueño de la radio.
Claro.
No le pregunto.
Pero allí, ¿por qué se insiste tanto en que son ustedes los que forman el precio?
Bueno, yo creo que es porque es una deformación de las manifestaciones públicas de los últimos días. Uh-huh. Hay que mirar toda la cadena, no solo el supermercadismo.
Uh-huh. Dice, los supermercados juegan de visitantes con las ventajas del locatario, dice un oyente, Américo. Otro habla también de la fijación de precios, dice, por ejemplo, y empiezan a citar algunos casos, algunas marcas, en fin, y señalan, bueno, 200% sobre ese precio al que les llega al supermercado. Pero bueno, como son en este caso mensajes anónimos, simplemente los tomamos como referencia. Ahora, ¿no tienen acaso las grandes superficies mayores posibilidades de influir sobre los precios?
Mire, tenemos posibilidad de influir incluso a la baja de los precios, que es lo más importante, porque el supermercado pelea mucho para sacar promociones que uno las ve los fines de semana en casi todos los diarios del Uruguay del país, con ofertas que tiran los precios abajo y no hacia arriba. y le puedo garantizar que en más de un caso hay supermercados que no han aceptado listas de precios que venían con algún aumento abusivo porque consideraban que estaban por encima de lo razonable.
A ver, por ejemplo...
No le daré ejemplos concretos, porque tampoco los tengo.
Claro.
Pero sí me consta que han llegado alguna lista de precios, algún proveedor, que, bueno, en fin, se consideró que el aumento no era justificado y la lista no se toma. Uh-huh. Y durante el acuerdo de precios con el Ministerio de Economía no se aceptaba ninguna lista de precios nueva. O sea, yo creo que es, en todo caso, es un amortiguador y un colaborador con el tema de la inflación, que, digamos, a nosotros también nos preocupa, no queremos que haya inflación alta en el Uruguay.
¿Ustedes consideran que contribuyen a que no exista un índice más allá de este actual de la inflación?
En la medida de las posibilidades, sí, y ya le reitero, la inflación es el impuesto más caro y más cruel que tiene el salario.
Sin duda.
Y si usted mira el mercado del supermercado o del comercio minorista, el asalariado es nuestro público objetivo. O sea, lo que menos queremos es que nuestro público objetivo esté dañado. Nosotros no tenemos otros rubros o inversiones que digamos, bueno, lo que no lo vendo en el supermercado lo exporto a China. Entonces compenso. No. Nuestro público objetivo es el que entra todas las mañanas o todos los días en el supermercado. Uh-huh. Y ese asalariado. No queremos que se haya resentido por culpa de la inflación.
¿La situación económica ha determinado una baja en las ventas, Daniel?
Mire, todavía no. El verano arrancó muy bien, eso fue una buena noticia, más que nada para los que tienen operaciones fundamentalmente para los que tienen operaciones en el este, en Colonia, en Rocha, en Maldonado. Lo que se está viendo ahora es que empezó un estancamiento. Los estudios que hay preliminares dan como que al fin del cierre del ejercicio del 2016 puede haber una caída en el entorno del 2%.
Uh-huh.
De seguir con esta situación.
¿Y ustedes qué sensación tienen respecto a la situación económica? Porque me imagino que del mismo modo que acaba de decir que el público objetivo es el asalariado, van tomándole el pulso a ese público. ¿Qué les indica eso?
Bueno, la situación económica no es la mejor. Uruguay está pasando por un momento que no es bien de crisis, pero de estancamiento. Y se suma a esto, por ejemplo, la desgracia de las inundaciones y del tornado de Dolores, que a la larga o a la corta algo va a impactar, pero bueno, tenemos unos socios regionales que están un poco complicados y eso a la larga va a pegar, pero esperamos que la caída no sea tan grande.
Ese 2% representa, implica o por lo menos pone a consideración del supermercadismo la posibilidad de prescindir de algunos puestos laborales.
Mire, ese todavía no lo hemos evaluado, pero no es suena poco un 2%, pero a nivel supermercadismo o a nivel minorista es un 2%, es mucho. Uh-huh. Pero
en términos monetarios está medido esto.
Y lo que pasa es que los volúmenes son muy grandes.
Claro.
Entonces pero en principio espero que no, o sea, que esto no impacte en la
generación de empleo. También hay otro mito, otra consideración muy frecuente, y es que el trabajador del supermercado gana poco en relación a los márgenes que obtiene la gran superficie.
Bueno, los supermercados tienen un consejo de salarios y se está cumpliendo, y muy bien, con el consejo de salarios. Así ha mejorado bastante la situación. Yo no digo que sea la ideal, uh-huh. pero son 25.000 personas que viven del supermercadismo. O sea, el costo de mano de obra es muy alto también, o sea... quizás mejores sueldos implicaría menos funcionarios. Mi comercio era muy chico, o sea, pero me imagino en las grandes superficies.
Hay un comentario de un oyente, dice: las grandes cadenas presionan a los proveedores, incluso tienen denuncias de obligar a proveedores a vender a los pequeños comercios a precios mayores para que no les compitan.
No me consta, o sea, la presión existe en la medida que es una negociación comercial, y como toda negociación uno quiere maximizar su rentabilidad. Cuando nosotros presionamos, a veces presionamos para el proveedor, no presionamos para subir el precio, presionamos para comprar mejores condiciones, para tener o para hacer una oferta o para tener una rentabilidad que nos permita cumplir con todas las obligaciones a fin de mes, que ya digo,
claro.
Por lo pronto hay 25.000, uh-huh. pero de ninguna manera se le dice al proveedor
Sí, pero por transitiva, si ustedes logran por volumen un precio mejor, naturalmente el pequeño comerciante contra eso no puede.
No, pero cuando se logra un precio mejor muchas veces es o para hacer la oferta que es puntual o para mejorar la rentabilidad, que es el margen bruto, es para pagar los gastos, no estamos hablando de renta para el bolsillo. O sea, uno fija un margen de rentabilidad sobre venta y de ese margen es parte para, digamos, del precio final de venta, parte para el proveedor, el margen bruto es mío, y de ahí yo tengo que empezar a pagar salarios, BPS, impuestos, luz, agua, y después queda mi ganancia, pero es más que nada para poder cumplir con todas esas obligaciones.
Bien, Menéndez, hay otro asunto y tiene que ver con el abuso de la posición dominante, en algunos casos, como por ejemplo los productos de limpieza, de aseo. ¿Cuál es la posición que asume el supermercadismo respecto a esta inquietud, o por lo menos a esta duda que existe?
Bueno, si nosotros ahora empezaríamos, supongo yo que en estos días, porque ayer quedó pronta la plataforma para hacer el traspaso de información diaria con el Ministerio, Ministerio de Economía y Defensa del Consumidor. Uh-huh. Ellos podrán evaluarlo, son las autoridades. Nosotros somos un operador más de la cadena, no somos quienes juzgan estos casos. Quizás con esta información que calculo yo, que ya le digo, ayer llegó la notificación del Ministerio que quedó pronta la plataforma. Supongo yo que a la brevedad, aquello que se le solicitó a los supermercados, que diariamente se informen lo que hoy hacemos quincenalmente sobre algunos rubros en particular, que también creo que fueron públicos, que se pidió cierta información un poco más precisa, quizás el Ministerio o el Defensa del Consumidor o Defensa de la Competencia pueda analizar si hay abuso de posición dominante. Y si le puedo comprobar, yo puedo probar.
Bien, y usted hablaba ahora de lo que son las técnicas de negociación. Evidentemente, cada uno va a tratar de defender su espacio, su precio. Y a propósito de espacio y precio, se menciona el tema de las góndolas. ¿Los supermercados negocian el lugar de la góndola que ocupa determinado producto?
Mire, la góndola es como... ¿Cómo le puedo explicar? La góndola es como una pauta en su radio o como un spot en televisión. Se vende así. Es la publicidad, la ubicación es clave en un supermercado y se vende como quien vende un cartel en la Rambla. Si mi edificio está más al frente, lo vendo más caro que si está más al fondo. Uh-huh. Pero eso es normal, o sea, no hay nada malo.
¿No atenta contra la libertad de comercio, digamos, o las posibilidades de los distintos productos?
No, no atenta a la libertad de comercio.
Bien, y es una práctica generalizada en el supermercadismo.
Y la cabecera de góndola, fíjese que es un...
¿Cuánto más pago yo si quiero estar en la cabecera de una góndola?
Bueno, después le hago precio, porque si no voy a quedar mal con mis proveedores. Personalmente. Pero bien. Yo tengo consideración con usted.
Pero existe un plus importante.
No sé si un plus, es una negociación comercial. Hay relaciones comerciales acá con empresas que tienen, no es mi caso, pero 30 años, 40 años en plaza. O sea, no es una tarifa tipo taxímetro que va cayendo. Son relaciones comerciales y como tal se negocia.
Bien, ¿el comunicado público de los supermercadistas tiene que ver con una reacción ante la postura del PIT-CNT?
Es una reacción ante la postura del PIT-CNT, más que nada para dejar claro algunos puntos, porque me parecía que la información, como le decía hoy, malinterpretada, parecería que fuéramos los que nosotros fijamos el precio y generamos la inflación cuando no es así, y para prevenir de que, digamos, nosotros no queremos piquetes en la puerta del supermercado, porque queremos que respete la libertad de trabajo de los funcionarios de los supermercados y que se respete la libertad de los consumidores de entrar al supermercado en paz, tranquilos, a comprar.
¿Hasta ahora los anuncios les hacen pensar en que habrá piquetes?
Bueno, lo han dicho.
Ellos han manifestado que lo que pretenden son manifestaciones públicas.
Póngale la moña que quiera, pero es un piquete.
¿Es un piquete?
En la puerta del supermercado, sí.
Por más que sea pacífico, la concentración de algunas personas allí.
Está, pero pacífico pueden hasta ni gritar, pero si se ponen en la puerta del supermercado e impiden, porque no hace falta poner una barrera, o sea, ahí se para más o menos ahí en la puerta del supermercado y manifiestan y la gente tiene que pasar entre medio de un túnel de gente que está manifestando, no le llame piquete, llámele como quiera, pero es un piquete.
Ustedes entienden que es un piquete.
Sí, sí.
En atención a
eso. Ya los hemos tenido, aparte, en las cadenas. Ya han pasado piquetes.
En atención a eso, ¿incrementarán la seguridad privada?
Mire, no creo. Se está pidiéndole al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto, que estamos previniéndolo. O sea, ojalá que no pase, que no llegue a esto.
Trabajadores de supermercados que se puedan plegar a estas manifestaciones del PIT-CNT, sí. Es una posibilidad.
Sí, es muy poco, pero es una posibilidad. La mayoría de la gente que manifiesta en la puerta del supermercado no son funcionarios del supermercado.
¿Y cuál es la actitud que asume el empresario ante el empleado que participa de lo que usted entiende como piquete?
En las manifestaciones son libres, o sea que ahí tenemos que ver caso a caso y qué acciones se te pueden tomar y si hay que tomarlas o si hay alguna sanción o no, pero no, en principio ninguna.
El dirigente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, estuvo aquí en Rompecabezas en la mañana del Espectador y allí dijo que hay sectores del supermercadismo que, por su posición dominante, son formadores de precios. Hay sectores que definen precios en formas abusivas. Esto estoy leyendo textual lo que dijo Abdala aquí en la mañana.
Bueno, eso forma parte, para mi criterio, de la desinformación. O sea, si estamos hablando que el supermercado es un tercio del despacho de alimentos y bebidas, es muy lejos de una posición dominante. O sea, acá uno es libre. O sea, si usted ve que yo vendo a un precio caro, a menos de 150 metros a la redonda va a encontrar otro punto de venta donde pueda comprarlo más barato.
Daniel, mire otro mensaje de los oyentes. Las grandes superficies hacen un negocio con las ofertas del mailing. El mailing es la revistita que se distribuye en todos lados con las ofertas de los supermercados. Le exigen un descuento grandioso a los proveedores y embolsan una ganancia enorme.
Mire, todos sacrificamos margen cuando hacemos una promoción y el costo del mailing tampoco es un costo barato. Yo creo que el negocio lo hace el consumidor, porque ese señor que está escribiendo seguramente está comprando más barato.
¿Las marcas blancas?
Sí.
¿Cuál es la posición que se asume respecto a eso?
Mire, las marcas blancas son productos que algún comerciante, por iniciativa propia, decide sacar a la venta con una marca propia, que por lo general es un poco por debajo del precio de la marca líder, y lo usa como segunda marca, como segundo producto, como otra opción para el consumidor.
Bueno, hay otra cantidad de mensajes que tiene que ver justamente con la operativa de los supermercados. Lo cierto es que también uno de los planteos que se hacen es que cuando aterriza una gran superficie, desplaza al comercio de toda al boliche de siempre. ¿Cómo se asume esa crítica?
Bueno, yo creo que hay que mirar alrededor. También se decía de los shoppings, y fíjese que a veces los shoppings han sido generadores de comercios alrededor del shopping. Basta ver los locales que hay alrededor de las cadenas. Yo tenía un supermercado a 150 metros de una cadena. Yo soy un caso, y sin embargo lo abrí junto, gracias a la cadena, a 150 metros, ese punto estratégico. No voy a pasar el chivo porque tengo a Muniz acá atrás que me va a facturar enseguida.
Bueno,
pero
muy bien.
Funciona así.
Daniel, le quiero agradecer estos minutos. Hubo un informe hace un tiempo, las manos sobre el mercado. Los crecientes aumentos de precios en los productos de consumo masivo y su influencia en la inflación generan nuevas visiones acerca de la intervención del Estado en la economía. Desde la Comisión de Defensa de la Competencia se reclaman más instrumentos para poder actuar, y no solo frente a los monopolios, sino a otras situaciones de concentración del mercado. Y allí es donde se instala también al supermercadismo. Dice, la cabeza del Ministerio de Economía y de su Comisión para la Defensa de la Competencia ha cambiado en el último año. Se puede observar en su mayor voluntad de generar acuerdos de precios y en los controles diarios del remarque. Esto lo dijo inclusive Daniel Olesker a Brecha hace un tiempo. ¿Cuál es el papel que debe cumplir el Estado? También para la protección, en todo caso, del usuario final o del asalariado, como dijo usted.
Exacto. Mire, yo no sé, ahí hay un tema filosófico. Cada uno verá la posición del Estado de acuerdo a cómo se maneja en su vida desde el punto de vista político ideológico. El Estado seguro no puede dejar todo librado al mercado, porque si no, la gente que la que no tiene respaldo puede quedar desamparada. Por lo general el mercado tiende a autorregularse, pero yo creo que tiene que haber una visión del Estado que controle que esa autorregulación realmente se cumpla, y cuando no lo haga, ahí sí tratar de intervenir. Cuando en algún lugar se habla de que hay ganancias exorbitantes, seguramente algún otro actor quiere entrar en ese partido, jugarlo, porque hay ganancias, y cuando ya se empieza a repartir el negocio, las ganancias empiezan a bajar y los precios también.
A ver si tengo un ejemplo de eso último que acaba de decir.
No tengo un ejemplo concreto, eso debo en términos generales, pero me refiero, si usted trabaja en una industria y está solo, por ejemplo, con ese producto, y usted tiene una renta muy alta, seguramente va a despertar la ambición de otros que quieran salir de su sector o diversificar inversiones en su sector, porque ahí acá hay ganancia. Entonces, ya no es uno solo, ya van a ser dos. Cuando hay dos, hay competencia. ¿Qué pasó con el tema de los seguros, por ejemplo? Fíjese, cuando se desmonopolizaron los seguros, no subieron los precios, bajaron. O sea, cuando, si acá hubiera ganancias exorbitantes, esto es un tema personal, no involucro a la asociación, pero me imagino que habría cola de cadenas internacionales de supermercados para instalarse, o de proveedores, sin embargo no hay, o sea que no creo que sea el caso. Pero ahí está la regulación del mercado.
¿Y la regulación pasa por fijar determinados precios de una canasta?
Yo creo que A ver, en el pasado hubieron intentos de fijación de precios y no creo que es mi época, no resultaron. No creo que pase por ahí la fijación de precios. Uh-huh. Aparte, creo que el comunicado de la ASU lo maneja. En el último año, o el año móvil cerrado a febrero, cuando la inflación estaba en el entorno del 10,4, si no me equivoco, 10,26, alimentos y bebidas, por ejemplo, era el 8%, o sea, no eran los generadores del 10,26. O sea, alimentos y bebidas se vienen comportando por debajo de la inflación. O sea, que habría que ver dónde se está generando la inflación. Uh-huh. Pero ya no es mi tema.
Está muy bien. Otro oyente dice, por ejemplo, la fijación de precios también depende de la posición en que se ubiquen oferentes y demandantes. Si los demandantes están sujetos a hacer esas compras indefectiblemente, el oferente tendrá mayor poder de fijar un precio. Esto se da particularmente en casos en que la situación de competencia no es perfecta, es decir, cuando algunos agentes tienen mayor poder que otros. Tendremos muchos temas para seguir.
Mire, cantidad. Sobre esto sí, es apasionante el tema del retail, porque yo le quiero sacar el componente cadena para que no quede como que son los supermercados o en particular las cadenas. Pero el manejo del minorista es así, el manejo del negocio. Mire, hace un tiempo yo escuchaba hablar al presidente de una de las cadenas más importantes de duty free del mundo, y hablo de más de casi 2.000 tiendas repartidas en los aeropuertos del mundo, y seguían comprando aeropuertos o operaciones, y él lo manifestó, no voy a decir el nombre porque lo dijo en una cena, y yo no sé si lo hizo público, pero como estoy ahí, y dijo, sigo comprando porque es la única forma de poder emparejarme a discutir con los proveedores. Necesito poder para equiparar la balanza.
Bien. Lucha de titanes.
Lucha de titanes.
Daniel Benedetti, ha sido muy amable. Lo espero pronto por acá para seguir hablando de estos asuntos.
Cómo no, con mucho gusto.